Las dos, la una en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en Mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, saludos, gracias por estar al otro lado. Una se pregunta qué ha hecho el gobierno español durante las negociaciones del Brexit, pero este y el anterior. El domingo los líderes de la Unión Europea votan el preacuerdo con el Reino Unido, un documento en cuyo artículo 186, el que se refiere a las relaciones futuras una vez completada la desconexión, no se hace referencia alguna a Gibraltar ni a lo que España tenga que decir al respecto. Según ese documento, España no tendría ni voz ni voto y, según el Ejecutivo, se les ha metido un gol por la escuadra. El presidente del Gobierno, que está de viaje oficial en Cuba, asegura que si ese texto no se modifica, van a votar en contra del acuerdo, aunque el texto, el documento, se aprobaría igualmente si hay una mayoría cualificada. Bueno, Reino Unido lleva décadas ignorando la resolución que obliga a descolonizar Gibraltar y ampliando su jurisdicción sobre territorio español en aquella zona. Y está claro que este periodo de confusión parece idóneo para intentar conseguir por la vía de los hechos y por la puerta de atrás pues lo que se viene reivindicando, si tenemos derecho a ello. Bueno, lo que sorprende es que España no haya estado al quite. Se acaba de pronunciar tras el Consejo de Ministros la portavoz del Gobierno, Isabel Cela.
Y en las relaciones futuras, todo lo referido a Gibraltar, tiene que estar España en todas las cuestiones referidas a Gibraltar. Y esta es una cuestión irrenunciable para el Gobierno de España. Es una cuestión irrenunciable.
Bueno, pues eso es lo que tiene que negociar el Gobierno de aquí al domingo. De momento, Pedro Sánchez sigue de viaje oficial en Cuba. A ver qué pasa de aquí al fin de semana. Y muy cerca, en aguas de Almería, muy cerca de esa zona, de Gibraltar, la presión migratoria ha sido especialmente intensa en las últimas horas, y eso que el presidente Sánchez se reunía esta semana con el rey Mohamed VI. En las últimas horas, 900 personas han sido rescatadas en aguas del mar de Alborán, entre ellos el cuerpo sin vida de una mujer embarazada. Se busca a otros 13 inmigrantes desaparecidos. Solo buscaban un futuro mejor o incluso simplemente tener un futuro. Y son víctimas de las mafias mientras los gobiernos son incapaces de afrontar lo que es sin duda uno de los retos de este siglo. Hay más historias de este viernes 23. Te las cuento con Antonio Raiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Este viernes ha concluido la plenaria de la Conferencia Episcopal Española, en la que Monseñor Luis Argüello ha sido elegido como nuevo secretario general. Monseñor Argüello ha pedido diálogo y un pacto consensuado en una materia tan importante como es la educación.
Lo que establece el pacto educativo fundante desde la Constitución es que la clase de religión tenga estatus de asignatura, sea obligatoria para los centros y, por supuesto, voluntaria para las familias, para los alumnos.
Del exterior, Pakistán ha sufrido una nueva jornada sangrienta. Un atentado suicida con una bomba en un bazar ha dejado al menos 25 muertos. Además, un asalto en el consulado de China ha causado también 7 víctimas. Está siendo también un día duro en Afganistán. Al menos 9 personas han muerto en una explosión en una base militar. De vuelta a España, tenemos CIS Catalán, una encuesta que asegura que si hoy se celebraran elecciones en Cataluña, el bloque separatista, con Esquerra Republicana a la cabeza, revalidaría la mayoría. Y un apunte más, la policía ha destapado un fraude de casi 6 millones de euros, 6 millones de euros en el cobro de pensiones de personas ya fallecidas. En la mayoría de los casos, quienes protagonizaban la estafa eran los propios familiares de la persona fallecida. De los investigados, hay una persona que llegó a disfrazarse de anciano para cobrar la pensión. Así, ha estado engañando a la Seguridad Social durante 20 años.
Declaraciones, contradeclaraciones, comunicados a golpe de tuit, pero ¿cuál es realmente la situación a esta hora sobre el Brexit y el contencioso que mantiene España con el Reino Unido a cuenta del futuro de Gibraltar? Bueno, a 2 días de esa cumbre europea en la que los líderes comunitarios tienen que dar el visto bueno a ese acuerdo alcanzado con Londres, la situación es la siguiente, Antonio.
Pues Pedro Sánchez mantiene el mensaje que le dejó en esa conversación telefónica que mantuvo con Theresa May. Dice Sánchez que el domingo votará en contra del acuerdo si en ese texto no queda claramente expresado que el futuro de Gibraltar se discute de tú a tú entre España y Reino Unido. Aunque hay que decir que, según los expertos, Sánchez no puede vetar ese pacto, al menos técnicamente, aunque sí políticamente, es decir, descartándose de él. En cualquier caso, los negociadores españoles trabajan a contrarreloj para que nuestras reivindicaciones queden bien claras. La sorpresa se la llevaron hace unos días, cuando en el documento final apareció de repente ese artículo, que es el 184 del texto, que dejó completamente descolocado al gobierno de Pedro Sánchez. El artículo es ambiguo y deja mucho margen para la interpretación al no hablar en ningún momento de Gibraltar. Esta mañana por Herrera en COPE ha pasado la abogada Miriam González, que además es la esposa de Nick Clegg, ex número 2 del gobierno británico. Miriam González cree que habrá acuerdo entre España y el Reino Unido, aunque cree que nos hemos dejado meter un gol por toda la escuadra.
Es un gol lo que se ha dejado meter el gobierno de España, porque esto lo tenían muy claramente en las directrices de negociación, o sea que era fácil insistir en que se pusiese en ambas partes del acuerdo, el acuerdo de salida y la declaración política para la relación del futuro.
Bueno, así están las cosas y en este contexto es interesante escuchar el mensaje que ha dejado esta mañana el rey Felipe VI.
Sabemos que la Unión Europea tiene múltiples facetas en un proceso aún no concluido de integración que se ha ido desarrollando desde los tratados de Roma hasta el momento actual. Un momento en el que, por un lado, lo es de incertidumbres, pero por otro, también de necesarias reafirmaciones de unidad.
Mensaje del rey Felipe VI. ¿Dónde ha pillado todo esto al presidente del gobierno? Pues es la tónica habitual de las últimas semanas. A Pedro Sánchez le ha pillado viajando. A punto está de comenzar su segunda jornada en Cuba. Ni rastro de ese posible encuentro con la disidencia cubana. Nos vamos hasta la isla. Allí está el enviado especial de la cadena COPE, Ricardo Rodríguez. Buenas tardes.
Buenos días desde La Habana. Pedro Sánchez afronta un foro con 200 compañías españolas, la mayoría pymes, a las que únicamente podrá ofrecer el compromiso verbal de Miguel Díaz-Canel de solventar los impagos de la deuda en los que ha incurrido Cuba. La bilateral entre ambos mandatarios, además de dar carta de naturaleza a la invitación a los reyes para visitar la isla el próximo año, concluyó con la firma de un memorándum por el que los dos países mantendrán contactos anuales en los que se hablará de todo lo que las partes consideren oportuno, incluido los derechos humanos. Mientras en la calle,
mejorando las relaciones, que está, la cosa está buena, la visita es interesante, es importante.
Muchos años que no venía un presidente de carácter oficial, habían venido.
Magnífico, que venga el presidente de España, cómo no.
Precisamente, Sánchez dará un paseo de sonrisas y apretones de mano por La Habana Vieja, seguramente acompañado por su esposa Begoña Gómez, antes de protagonizar una recepción de 800 invitados en la Embajada de España. La recepción en la delegación pondrá punto y final al viaje relámpago.
Bueno, mucha tarea en la que le espera a Pedro Sánchez una vez vuelva de ese viaje a Cuba, pues con respecto al Brexit, con las relaciones con Cuba y también con un drama que sigue estando ahí, el de la inmigración.
Cuatro días después del viaje del presidente de España a Marruecos, de su encuentro con el rey Mohamed VI, en el que se abordó el problema que para los dos países tiene este drama, la realidad demuestra que todavía hay mucho camino por recorrer. Cerca de 900 inmigrantes han sido rescatados en el mar de Alborán. Los detalles de este dramático naufragio los tiene en Almería Verónica Ruiz.
Sí, con 13 desaparecidos y una mujer embarazada muerta. Aún latía su corazón cuando Salvamento Marítimo trataba de rescatarla del agua. El helicóptero, el IMER 207, la trasladó al aeropuerto, pero de nada sirvieron las maniobras de reanimación que le practicaron los efectivos. En la minúscula patera semihundida en la que viajaba con 55 personas más, se vivieron momentos de pánico. Los 42 supervivientes vieron cómo sus compañeros de travesía caían al mar. Ninguno sabía nadar y tampoco hubiera servido de mucho. Desde ayer, Salvamento Marítimo ha auxiliado a 894 inmigrantes subsaharianos y marroquíes de 18 lanchas neumáticas.
Y de Almería a la Costa del Sol, porque la Guardia Civil ha esclarecido el asesinato en Mijas de un ciudadano sueco. Hay 8 detenidos. Adrián Gil, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, y es que en varios municipios malagueños los asesinatos por parte de bandas organizadas han aumentado considerablemente en los últimos meses.
Sí, así es. Ese último que estabas hablando de Mijas es un ajuste de cuentas entre dos bandas de narcos suecas. Ese ha sido el móvil por el que un hombre murió tiroteado el pasado mes de agosto. La Guardia Civil ha conseguido esclarecer todo este caso en el que el fallecido líder de una de estas organizaciones criminales fue atado y sometido a torturas durante varias horas por sicarios que viajaron desde Suecia a España. Querían obtener la información de una importante partida de droga. Luego lo asesinaron e intentaron huir a Marruecos, donde finalmente acabaron detenidos. Esta operación, que ha contado con la colaboración de la policía sueca, se ha saldado con 8 arrestados, 6 en España y 2 en Suecia. De nuevo, la Costa del Sol es escenario de ajustes de cuentas y de enfrentamientos entre bandas criminales. Y es que durante este 2018, más de una decena de los asesinatos realizados en esta zona tienen como un único protagonista el tráfico de drogas.
Y este viernes ha llegado la fecha que muchos tenían marcada en el calendario, el Black Friday. El comercio quiere animar con sus descuentos las compras de cara a la Navidad. Susana Moneo.
¿Qué hay? Pues las estadísticas dicen que nos vamos a gastar 256 euros de media. Ahí es nada, y a la cabeza la generación millennial. Hemos acogido el Black Friday como si no hubiera un mañana. No solo aprovechamos para comprar lo que necesitamos, sino que el 70% compra ya para Navidad. Sobre todo, tecnología, ropa y calzado. Día de compras también en familia.
Mi madre, mi hermana y yo quedamos por la noche para hacerlo por internet, pues he venido por todas las cosas que estaban agotadas.
No, yo voy a por el chaquetón y ya está.
Todo este cuesta 40 o 50 euros. Menos,
un montón de cosas y arrasado.
Tal es el volumen de ventas que el comercio minorista se ha visto arrastrado. El 40% ya hace también ofertas. Hay que competir con las franquicias. Mónica tiene un negocio en un barrio de Madrid próximo a un gran centro comercial.
Les regalamos una tarjeta de descuento de 10% para la siguiente visita. Y luego también hay un descuento en diferentes cremas. Casi como que la gente te lo pide. Y no vais a hacer el Black Friday y el Día de los Enamorados. O sea, como que a la gente le gusta esas cosas.
Y sube con fuerza el sector viajes, con grandes ofertas en vuelos y trenes. El comercio electrónico moverá 1.500 millones de euros, más de un 4% de las ventas anuales, desde hoy hasta el lunes, que es Cyber Monday. Y la policía alerta sobre posibles estafas. Comprar en páginas oficiales o reconocidas. Si damos datos bancarios o de tarjetas, las páginas deben comenzar por HTTPS y no recomiendan las que no tienen CIF o domicilio social.
Bueno, parece que es un hecho que hemos importado esa tradición de los Estados Unidos del Black Friday. Estamos preguntando a los oyentes si ellos practican esto del Black Friday, si llega esta fecha y se ponen a comprar pues para adelantar esos regalos navideños, cuánto han pensado gastarse, si ya se lo han gastado, en qué se lo han gastado, qué nos están diciendo, Antonio.
Práctica extendida con alguna excepción. Es el caso de María, dice que de momento no piensa comprarse nada porque hay que ahorrar y gastar lo necesario. En cambio, Jesús dice que ahora es el buen momento para anticiparse a la Navidad. Así que toca gastar el dinero, dice Jesús, y no luego con prisas. Mónica, llevo varias semanas siguiendo los productos y en cuanto estén al precio más bajo, los voy a comprar. Y creo que hoy es ese día, nos dice Mónica. También habéis dejado comentarios de audio y notas de voz en el WhatsApp de Mediodía Cope, en el 637-230000.
Todo lo que pueda encontrar, la verdad que yo me apunto porque es un ahorro de dinero y que lo noto yo al menos en estas fiestas. Que me interesa es ahorrarme un dinero para el bolsillo.
Y el colchón sí que antes costaba 1.500 euros y hoy le he comprado por 1.000 euros.
Sí, yo gastaré 100 euros, no en temas de informática, ese es mi presupuesto.
Yo sí que he usado Black Friday, sobre todo en algunos sitios fui ayer que ya se habían adelantado. Y esta mañana tengo corresponsales para escribir nuestra carta a los Reyes Magos y que así no se tengan que gastar tanto, porque el ahorrito es importante.
Pues en este Black Friday te estamos preguntando si piensas comprar, cuánto piensas gastarte. Nos lo cuentas, como siempre, en el WhatsApp de Mediodía Cope, en el 637-230000, 637-230000.
Bueno, estamos destacando en este Mediodía Cope las palabras de la portavoz del Gobierno, Isabel Celá, diciendo que una referencia a España y a Gibraltar en ese documento sobre el acuerdo acerca del Brexit de que se vota el domingo en cumbre extraordinaria en la Unión Europea sobre ese acuerdo entre el Reino Unido y la Unión Europea es irrenunciable, pues acabamos de conocer que la primera ministra británica, Theresa May, insiste en que su ejecutivo no va a cambiar nada de ese documento que se va a votar el domingo. Es decir, que no se va a hacer ninguna referencia a España ni a Gibraltar, es decir, ninguna referencia directa a que España tiene voz y voto en todo lo que tenga que ver en las futuras relaciones pues en la colonia británica pues con la Unión Europea.
Y lo justifica bien porque dice que su gobierno ha negociado por toda la familia del Reino Unido en alusión a las regiones británicas y los territorios dependientes, incluido el Peñón de Gibraltar. Así que la primera ministra británica, Theresa May, insiste en que no va a cambiar su postura sobre Gibraltar.
El gobierno insiste en que vetará ese acuerdo el domingo si no hay cambios en ese documento. Hablamos de más cuestiones. Estos días pues estamos viendo que sigue lloviendo. Estamos en pleno otoño y se ha manifestado, pero bien, varias semanas lluviosas. Y en nada se parecen a lo que vivíamos hace prácticamente un año. Hablábamos de la sequía entonces, Antonio.
Ahora no se habla de sequía, ni mucho menos, porque la Reserva Hidráulica Española se encuentra cerca del 54% de su capacidad, es una media. Las cuencas con mayor reserva son las de Cataluña, que están al 90%, o las de Tinto, El Odiel y Piedras al 83%. En cambio, las que menos reservas tienen son las cuencas del Júcar y del Segura, pero los expertos afirman que esto no nos asegura agua para todo el año. Laura Otón.
Sí, el ámbito agrario se lleva el 80% del consumo de agua en España y el consumo humano en torno al 15-20%. En algunas cuencas de España no hay un uso sostenible del agua porque la demanda está por encima del 100% de los recursos, algo que nos aboca, dicen los expertos, unido al cambio climático, a cambiar de manera sostenible regadíos o consumo agrario en general. Julia Martínez es directora técnica de Nueva Cultura del Agua.
Ahora mismo a lo mejor hay un momento en el que no se está desembalsando porque, por ejemplo, las necesidades agrarias o los cultivos no necesitan tanta agua y después hay un desembalse importante. Por lo tanto, no es un indicador fiable ni desde el punto de vista de si estamos en sequía o no, ni desde el punto de vista de si estamos haciendo un uso sostenible del agua.
El futuro pasa por adaptarnos en el cambio climático en todos los sectores, el sector urbano, industrial y agrario, conteniendo las demandas.
Murilla. Que todo un Atlético de Madrid de Fútbol Club Barcelona se nos viene encima.
Partidazo, es el partidazo de la jornada en la Liga. Barça líder, Atlético a un punto, se ven las caras mañana a las 9 menos cuarto en el Metropolitano. Los dos equipos entrenan por la tarde, pero en el Atlético va a ser baja de última hora Juanfran, y en el Barça van a volver a la convocatoria Coutinho y Dembélé. En el Real Madrid, que visita mañana al Eibar, Solari ha dicho hoy sobre su nuevo contrato que es un privilegio, pero que en el Madrid están todos de paso, y preguntado por Asensio, recuerda Solari que en ese club tienen que tirar todos del carro. La jornada, por cierto, se abre hoy con el Leganés a la vez y en segunda con el Granada Sporting. Los dos partidos a las 9 de la noche. Del resto del fin de semana se despide Fernando Alonso de la Fórmula 1 en Abu Dhabi. Hoy en los primeros entrenamientos ha sido 19º y comienza hasta ahora una gran cita del fin de semana, que es la final de la Copa Davis entre Francia y Croacia.
Gracias, Munilla. Tiempo para la información más cercana en COPE. 2:30, una hora menos en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, saludos, aquí seguimos en mediodía, COPE. Gracias por seguir acompañándonos. El gobierno mantiene el veto al acuerdo entre la Unión Europea y el Reino Unido sobre el Brexit. Se vota el domingo en cumbre europea extraordinaria. De momento España mantiene ese veto porque en el artículo correspondiente de ese documento, en el 184, no se hace referencia a Gibraltar ni a España sobre las futuras relaciones entre la Unión Europea y el Reino Unido una vez materializada la desconexión. En su momento se acordó que España tendría voz y voto con todo lo relacionado a la colonia, a Gibraltar, pero la primera ministra, Theresa May, acaba de asegurar que no se va a tocar nada de su texto y que ese es el acuerdo que se va a aprobar o que se va a intentar aprobar el domingo. Así que, de momento, las posiciones están enconadas. Habrá que ver qué pasa de aquí al domingo. Por cierto, que muy cerca de aquellas aguas, de las de Gibraltar, en Almería, en el mar de Alborán, se ha rescatado en las últimas horas a cerca de 900 inmigrantes y se busca a otras 13 personas desaparecidas. Y todo esto, pocos días después de que el presidente del gobierno Sánchez hablara sobre acuerdos migratorios con el rey de Marruecos, Mohamed VI. Y los obispos quieren diálogo y pacto educativo y les preocupa la educación en su conjunto, la pública, la privada y también la concertada. Y la asignatura de religión, pero pero no solo, también todo lo que tiene que ver con las humanidades. Son algunos de los mensajes que ha dejado Monseñor Argüello, que es el nuevo secretario general de la Conferencia Episcopal, después de la clausura de la Asamblea Plenaria de la Conferencia.
Nosotros, cuando hablamos de diálogo, y estas cosas son importantes en el diálogo social, hacemos referencia a una de las condiciones centrales del diálogo, que es que haya logos, que haya razón, no solo sentimiento.
Hay otras tres noticias que debes conocer a esta hora y que te cuento con Antonio Rai.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Sentencia del Supremo.
El alto tribunal ha fijado que, tras una separación, el padre o la madre que vive con sus hijos en una vivienda familiar en régimen de gananciales no puede llevar a su nueva pareja a convivir con ellos de manera estable. De hacerlo, perderá el derecho a disfrutar del uso de esta casa.
Doble atentado en Pakistán.
Al menos hay 32 muertos, 25 de ellos por un atentado suicida con bomba en un bazar del noroeste del país. Los otros 7 en un asalto de gran simbolismo en el consulado de China, el principal aliado de Pakistán.
Ángel Boza, el miembro de la manada que robó unas gafas, condenado por un delito leve de hurto.
Y otro leve de lesiones. Sin embargo, Boza, que permanecía en prisión por la sustracción de unas gafas en un centro comercial de Sevilla, ha sido absuelto de un delito de robo con violencia, por lo que saldrá de la prisión, eso sí, a la espera de que se resuelvan los recursos por los hechos protagonizados por la manada durante los Sanfermines de 2016.
Este viernes ha concluido la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española, una asamblea en la que Monseñor Luis Argüello ha sido elegido como secretario general en sustitución de don José María Gil Tamayo, quien va a pasar a asumir la diócesis de Ávila. Argüello ha lamentado que antes de que tenga lugar la reunión entre los obispos y el Ministerio de Educación de la próxima semana, se haya filtrado el texto de la ley educativa.
Lo que establece el pacto educativo fundante desde la Constitución es que la clase de religión tenga estatus de asignatura, sea obligatoria para los centros y, por supuesto, voluntaria para las familias, para los alumnos.
Plenaria de la Conferencia Episcopal Española, en la que Amparo Latre, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Se ha hecho especial hincapié en la educación y su importancia en la sociedad.
Sí, defensa de la asignatura de religión, pero también de las humanidades, defensa de la enseñanza concertada, pero también de la escuela pública. El nuevo secretario general de la Conferencia Episcopal, en su primera rueda de prensa, ha explicado que a la Iglesia le preocupa la educación en España en toda su dimensión. Se ha referido también a la importancia que en una democracia tiene la enseñanza concertada.
El espacio público de los estados del bienestar no solamente debe de ser gestionado por la administración pública, sino que también en el espacio público, siguiendo, por supuesto, unas reglas de juego comunes, puede tener diversos gestores, diversos protagonistas.
Luis Argüello ha lamentado que se haya filtrado el anteproyecto de reforma de la ley de educación unos días antes de la reunión con la ministra. Es algo que no favorece el diálogo, ha dicho.
Bueno, cuando son las 2:35 de la tarde, saludamos al nuevo secretario general de la Conferencia Episcopal, a Monseñor Luis Argüello. Monseñor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿les preocupa la educación? ¿Nos preocupa la educación? ¿Confían en una rectificación por parte del Gobierno?
Confiamos en la posibilidad de un diálogo que haga que los proyectos puedan luego, al materializarse, ser el resultado de una escucha de todos los implicados en lo que el proyecto de ley regula. Y en ese sentido, sí, fieles al espíritu de pacto educativo, que yo creo que en casi todo el ámbito parlamentario se ha deseado a lo largo de estos últimos años, pues poder ayudar a que las mejoras por la reforma de la enseñanza aseguren el espacio para todos los implicados en este tema de tanta importancia.
Le hemos escuchado, Monseñor, en esa comparecencia ante los medios con motivo de la clausura de la plenaria de la Conferencia Episcopal. Hay cierta polémica por una de sus frases durante esa rueda de prensa. Hablaba de los candidatos al sacerdocio y decía usted: pedimos que se reconozcan y sean enteramente varones y heterosexuales. ¿Qué tiene que decir?
Sí, pues primero pedir disculpas por si la expresión que yo he utilizado en el contexto de la pregunta que se me hizo, que habría que tenerla en cuenta, ha podido molestar a algunas personas. Yo, por supuesto, no puedo ni quiero decir que los homosexuales, los varones homosexuales no sean perfectamente varones. Lo que yo he querido expresar con esta frase poco afortunada era algo más amplio, en el sentido de que la Iglesia Católica, que sobre eso se me preguntaba a la hora de los candidatos al ministerio, pide que los candidatos sean varones, de sexo varón, de género varón, y al mismo tiempo que su orientación sexual, su tendencia sexual, no sea la atracción por el mismo sexo, sino sea lo que la corporalidad masculina puede llevar consigo a la hora de lo que el significado de la diferencia sexual. Entonces he tratado de explicar el por qué la Iglesia, entre los candidatos al ministerio presbiteral, elige a estas personas que reúnan, digamos, esta triple condición, desde el contexto de la conversación que hemos tenido al hilo de la pregunta y de la respuesta. Varones, sexo varón, género varón, que por supuesto las personas de condición homosexual así lo son, pero su atracción por el mismo sexo, desde el discernimiento que la Iglesia quiere hacer de los candidatos al ministerio y del significado que el ministerio tiene, el significado esponsal de su propio ministerio, pues es lo que la Iglesia realiza. Entonces, yo esto lo he expresado diciendo enteramente varones, queriendo expresar que todo lo que la condición sexual, de género y de orientación o tendencia lleva consigo, pero reconozco que al saltar esto a un titular de prensa, sobre todo si se dice además de manera negativa, diciendo los homosexuales no son perfectamente varones o enteramente varones, yo lamento esa expresión, no es lo que he querido decir, sino lo que acabo de expresar ahora es la intención de mi expresión.
Bueno, aclarada esta cuestión, han sido 5 días de reunión de la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal. ¿Qué balance hacen del encuentro?
Bueno, ha sido una asamblea muy intensa porque había bastantes asuntos. En este sentido, yo creo que la oportunidad que la Asamblea da a los obispos de poder dialogar y llevar a cabo los proyectos que desde la propia Conferencia Episcopal se impulsan, pues ha sido esta una buena ocasión, con la aprobación de diversos documentos, el reconocimiento de estatutos de diversas comisiones, pero sobre todo la oportunidad que los obispos de España tienen 2 veces al año durante 5 días de compartir y conversar sobre la vida de sus respectivas iglesias y del conjunto de la Iglesia que peregrina en España.
Pues este es el balance de la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal que ha hecho el nuevo secretario de la Conferencia Episcopal Española, que es Monseñor Luis Argüello. Monseñor, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, hablamos ahora del Brexit. El domingo los líderes europeos tienen esa cumbre extraordinaria, la más importante de los últimos años. Quizá desde la crisis griega no se ha vivido una cita de tan relevancia. Y es que en esa cita la Unión Europea prevé dar el visto bueno al acuerdo alcanzado con el Reino Unido sobre el Brexit. Y decimos prevé porque a esta hora el espinoso asunto de Gibraltar y la amenaza de veto de Pedro Sánchez del gobierno español complica bastante que ese acuerdo se ha avalado por todos los Estados miembros, que es lo que se espera. Theresa May no se mueve de su postura. Nos situamos ya en Bruselas. José Luis Concejero, buenas tardes.
¿Qué tal, Marta? Buenas tardes.
¿Cómo están las negociaciones en este momento?
Bueno, a estas horas continúan las negociaciones, las reuniones y las eternas llamadas por teléfono. Los bolígrafos de los diplomáticos siguen tachando e incorporando palabras. Todos con las gafas a la altura de la nariz, tratando de encontrar una solución válida. Gibraltar es el gran protagonista de última hora, tanto que España amenaza con no dar su visto bueno al Brexit si no se cumplen sus pretensiones sobre el peñón. Hay un último documento importante de última hora que se podría aprobar antes de la cumbre de este próximo domingo y que a España le podría valer. Lo explica Luis Marco Aguiriano, es el secretario de Estado de la Unión Europea.
Y en cuanto tengamos esa declaración y ese compromiso por escrito con los demás documentos que acabo de mencionar, el ministro y luego, por supuesto, el presidente del gobierno tendrán que decidir.
De todas formas, las negociaciones van a continuar a lo largo de la tarde. Es importante recordar que mañana hay una reunión importante también aquí en Bruselas entre el presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, y la primera ministra británica, Theresa May.
Lógicamente, todo lo relacionado con el Brexit ha estado hoy presente en la mesa del Consejo de Ministros. El gobierno se planta y deja un mensaje claro. Abrimos ya línea con el Palacio de la Moncloa. Ahí está María Daván. Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues sí, el gobierno insiste, hay tiempo para llegar a un acuerdo. Lo que no hay es otra alternativa. O se garantiza que todo asunto que tenga que ver con Gibraltar cuente en el futuro con el visto bueno de España, o no hay solución posible. La portavoz del Ejecutivo, Isabel Celá, eludía especular sobre qué fórmula sería la aceptable, pero lanzaba este mensaje a Bruselas.
El gobierno quiere que la Unión Europea se tome más interés por la posición española en el tema de Gibraltar, que perciba que somos socios de la Unión Europea, socios leales de la Unión Europea, que lo sabe, y que atienda esta petición de España, que para nosotros no es que sea una petición más, sino que es la petición.
Celá justificaba también que el viaje de Pedro Sánchez a Cuba no incluya un encuentro con los disidentes ni una petición de liberación de presos políticos. Eso se abordará, dice, en la comisión bilateral que se va a crear entre los dos países para hablar de derechos humanos, pero hoy no toca.
Estamos hablando del Brexit, de Gibraltar, y cerca de esas aguas, en las del mar de Alborán, en Almería, cerca de 900 inmigrantes han sido rescatados en las últimas horas. Para ellos empieza ahora una vida desconocida que en muchos casos pasa por acudir a las oficinas de asilo. Pues bien, estas están completamente desbordadas. Frente a una de ellas está Maribel Sánchez.
Empiezan a llegar a las 4 de la madrugada, se agolpan ante las vallas de la madrileña Brigada de Extranjería de Aluche y esperan a que los agentes les den un número de cita previa para tramitar su solicitud de asilo. La mayoría son venezolanos como Aleida, que tendrán que volver en 3 meses.
El 13 de febrero. No, bueno, están dando las citas y ya.
El comisario Manuel Páez nos contaba que este viernes han sido atendidas las 160 personas que formaban la cola, pero muchos se han ido con las manos vacías.
No lo están dando.
Marlon llegó el miércoles a España junto a su esposa y 3 hijos. Les ayudan desde ONGs como Cáritas.
Primera ayuda. Piden sobre todo alimentación y ropa.
Es el párroco de la iglesia de Nuestra Señora del Pino que estaba con ellos en el centro de internamiento y lamenta que se tarde meses en tramitar las solicitudes de asilo.
Y estamos en el Black Friday. El que no se haya enterado es porque no está en este mundo. Es una tradición norteamericana que ya hemos hecho nuestra. Y estamos preguntando por ello a los oyentes, a los seguidores de Mediodía Cope. ¿Qué nos están diciendo, Antonio?
Pues se van a decantar por acudir a comprar. Sí, mira, por ejemplo, Antonio, compraré ropa, pero por necesidad, porque la cuenta bancaria no me deja hacer mucho. Sandra, más que viernes negro, es semana negra. Muchas tiendas llevan desde el lunes y sí, ya hoy toca ir a comprar. Mercedes, no me parece bien usar palabras extranjeras. Voy a comprar únicamente si se anuncia rebaja. No hay que menospreciar nuestro idioma. Es lo que dice Mercedes. También habéis dejado comentarios de audio en el WhatsApp de Mediodía Cope.
En el Black Friday me pienso gastar todo lo que pueda, porque por fin voy a poder comprarme ropa bonita.
Muy interesante siempre los descuentos, pero no me parece práctico porque cosas que compras, si hay que cambiarlas, hay que en 15 días cambiarlas y hasta Navidad nos queda todavía mucho. O sea, que esto que lo hagan, pero un poco más adelante para nosotros.
Pues yo creo que voy a aprovechar a hacer recados para las fiestas que vienen, amigos.
Y hay una buena noticia para la radio y sus oyentes. La Comisión de la Propiedad Intelectual da la razón a las radios y va a ser este organismo el que fije las tarifas que pagamos las emisoras por emitir música. Hasta ahora lo hacían las entidades de gestión de derechos de autor.
Por primera vez estas tarifas serán fijadas por un organismo independiente y no por las propias entidades. Hablamos de organizaciones como AGEDI, que representa a las discográficas, o AIE, representante de los intérpretes y ejecutantes de música. ¿Qué significa esto? Primero, que se pone fin a una práctica que había llevado a un aumento injustificado de los precios que pagan las radios. Segundo, que se podrá mantener y mejorar la calidad de los programas de cada emisora, algo de lo que se benefician los más de 25 millones de oyentes de radio de nuestro país. La Asociación Española de Radiodifusión Comercial muestra en un comunicado su satisfacción porque finalmente se ha hecho pública esta decisión, que fue tomada por la Comisión de Propiedad Intelectual el pasado 20 de septiembre. La publicación no se ha producido hasta 2 meses después debido a la estrategia de AGEDI y de AIE para retrasarlo o incluso impedirlo. Trataban de evitar que entrara en vigor, pero no lo han conseguido.
¿Y dónde pones hoy el foco, Antonio?
Qué bien hacen siempre su trabajo todos los gabinetes sociológicos que trabajan para el paraguas del gobierno de turno. Siempre lo hacen en beneficio de parte y teniendo muy claro quién es el jefe. La cocina se encarga siempre de terminar de gratinar el plato. Hoy el Centro de Estudios de Opinión, organismo dependiente de la Generalitat de Cataluña, ha publicado una nueva encuesta. Es el CIS catalán, cuyo responsable no es tan famoso como Tezanos en el CIS nacional, pero también tiene claro cuál es la meta, en este caso la independencia. Y a partir de ahí, los datos. Esquerra Republicana ganaría las elecciones autonómicas, Ciudadanos seguiría en segundo lugar. Otro dato más, el 47% de los catalanes quiere la independencia sentencia frente al 43% que lo rechaza. Y un político que lleva más de un año en la cárcel, como es Oriol Junqueras, es el más valorado de los catalanes. Torra, Quim Torra, suspende. Aquí, ni con la cocina habitual de este tipo de encuestas.
Seguimos en Mediodía COPE. A partir de las 3, la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía.
COPE. Estar informado.